Estamos en comunicación con Virginia Kramer, que es médica forense, es directora académica de la consultora pericial de ciencias forenses, y ella nos va a explicar de qué se trata esto que se nombra, se habla, se comenta, que se va a llevar a cabo, que es el protocolo de Minnesota. Hola Virginia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
¿De qué se trata el protocolo de Minnesota?
Bueno, el protocolo de Minnesota es, bueno, como su nombre lo indica, es una estructura que se utiliza, que se generó en la Universidad de Minnesota, que se utiliza para agotar todas las investigaciones en los casos específicos de muertes en custodia, es decir, en manos o por manos del Estado. Este protocolo de Minnesota, más allá de que respeta todas las condiciones que debe tener cualquier autopsia, que debe ser completa, metódica, sistemática e ilustrativa, tiene otros parámetros a tener en cuenta, por ejemplo, la evaluación de planos profundos, que es muy difícil de comentar esto a una audiencia, sobre todo porque no sabemos de quién se trata, y ya sea Santiago o no sea Santiago, es una víctima que alguien está esperando. Pero parte de la práctica es hacer incisiones bien profundas en todo el cadáver de manera tal de buscar las lesiones que habitualmente las fuerzas de seguridad hacen con el conocimiento de que no dejan lesiones externas, pero que sí dejan rastros internos. Es decir, hay fuerzas de seguridad, nosotros sabemos, dentro de los 30 años que hace que yo me dedico al estudio de la violencia institucional en nuestro país, he podido determinar que cada una de las fuerzas de seguridad de nuestro país tiene un modus operandi diferente. Dentro de los modus operandi que utilizan algunas fuerzas están los traumatismos gravísimos a nivel del dorso, es decir, de la espalda, de la región lumbar. Cuando se producen estos traumatismos por distintos golpes con distintos elementos, quedan muy lesionados los músculos, inyectados en sangre, como para que se entienda, hay conexiones hemáticas, desde el punto de vista científico hablando, que no se traslucen, que no se ven, que no llegan a verse en la piel. Entonces, si uno no las va a buscar, no las puede diagnosticar. Por eso es tan importante aplicar este protocolo de Minnesota, porque establece cuestiones que son específicas de los modus operandi de las distintas fuerzas de seguridad internacionales y, bueno, en nuestro caso nacional, para poder saber si tuvieron relación con la muerte o no.
A ver, lo que explicaste está clarísimo, pero para que quede aún más claro, en algunos casos, la fuerza de seguridad, en muchos casos, agreden, digamos, un cuerpo, lo agreden, lo lastiman, de una manera tienen el conocimiento de lastimar sin que se note después, ¿no? Sin que sea tan evidente. Por lo tanto, siguiendo este protocolo, respetando el protocolo, se pueden descubrir golpes o torturas o descargas eléctricas o cuestiones que no se ven si no se buscan. ¿Así sería?
Es absolutamente así. De hecho, el protocolo de Minnesota se utiliza para los cadáveres, para las muertes en custodia, pero también existe otro protocolo, que es el protocolo de Estambul, que se usa para las lesiones, vejámenes y torturas en custodia, donde en general se buscan estas últimas lesiones que vos referías, algunos golpes que no llegan a la luz, que no llegan a la epidermis para poder ser vistos, y sobre todo las lesiones por pasaje de corriente eléctrica, que es una práctica que lamentablemente en nuestro país se da prácticamente en todas las fuerzas de seguridad.
¿En aún todas?
Hoy. Sí.
Es muy impresionante lo que dijiste. Es muy terrible.
Eso,
a ver, decilo otra vez. Decilo otra vez porque es muy impresionante, quiero que la gente lo entienda y le quede claro.
Bueno,
¿qué es lo que pasa en nuestro país con los cuerpos o con las personas agredidas por las fuerzas de seguridad?
Todas las fuerzas de seguridad utilizan distintos métodos de tortura, con distintos conocimientos. Algunas lo hacen en una forma casi diría primitiva, dentro de la impunidad, otras las hacen de una forma un poco más refinada, pero todas utilizan elementos eléctricos para provocar tortura, como en las peores épocas de la dictadura militar. Eso trasciende cualquier gobierno, porque esto es parte de la corrupción de las fuerzas de seguridad.
Ese accionar de las fuerzas de seguridad de la Argentina trasciende cualquier gobierno y sigue sucediendo.
Exacto.
Y eso está aprobado por todos ustedes, los peritos forenses.
Yo en eso tengo una especialización, porque de hecho lamentablemente tengo soy la referente en lo que hace a lesiones y muertes en custodia y en casos de muertes y torturas en los casos de lesa humanidad.
¿Sí? Te voy a hacer una pregunta muy específica y sé que quizás la respuesta es compleja, pero cabe, hay que hacerla en este momento. ¿Las fuerzas de seguridad torturan distinto entre sí? ¿No es la misma manera en la que tortura la policía, de la que tortura la policía bonaerense o la policía federal o la gendarmería o el ejército?
No es lo mismo. No es lo mismo. Desde mi experiencia y desde la enorme cantidad de casos que tengo como referente, te puedo decir que la policía bonaerense tiene ciertos mecanismos.
¿Por ejemplo?
Para disimular las muertes, lo que hace la policía bonaerense es suicidar, entre comillas, a las personas víctimas, ¿sí? Entonces, los torturan, los golpean, los desmayan y los izan de manera tal de que parezca un suicidio. Hay otras policías, como la neuquina, que desaparecen los cadáveres.
Desaparecen los cadáveres, no se sabe, desaparecido. Como
desaparecidos, exactamente.
Como en la dictadura. Eso es lo que hace la policía de Neuquén.
La neuquina. La rionegrina, que está cerca, tiene una gran influencia de la bonaerense, porque hay mucho personal bonaerense que se fue para allá, así que también...
¿Para Río Negro?
Para
hay
Río
mucho
Negro.
Personal de la policía bonaerense que se fue a Río Negro.
Sí, y que entonces utilizan las mismas metodologías de suicidar a las víctimas que tienen dentro de las celdas.
Digamos, lo que están haciendo en la policía de bonaerense, o lo que han hecho, y la policía de Río Negro es... Digamos que aparezcan ahorcados.
Exacto. Tratando de crear la confusión de que fue un suicidio, cuando en realidad no fue un suicidio,
sí, claro,
sino que claramente fue un homicidio. Pero por eso tenemos un montón de elementos, los que estamos especializados en el tema, para poder hacer la discriminación si fue un suicidio o un homicidio.
Sigamos con otras fuerzas.
Por eso, permíteme que te diga una que es muy impresionante, que es la policía de Rosario. La Rosarina tiene la costumbre de castigar, de torturar a las personas, sobre todo jóvenes y pobres, y de arrojarlos al río Paraná. ¿Por qué? Porque el río Paraná lo que hace es, a través de su fauna ictícola, favorecer que las lesiones que existen en los cadáveres, a veces son arrojados con vida, pero que existen en los cadáveres, sean destruidas por ejemplo, las distintas palometas que están dentro del río Paraná. Un caso emblemático es el de Franco Casco, que fue arrojado al agua en el Paraná, que fue desaparecido, y que después descubrimos que fue arrojado al agua en el Paraná, que había sido sujetado con cuerdas a algún elemento que lo mantenía sumergido, y después de las distintas movilizaciones de los familiares reclamando su aparición, esas cuerdas se cortaron y él apareció en la superficie.
Quiero volver a contarle a la gente que está escuchando en todo el país que sos Viviana Kramer.
Virginia,
¿por qué te digo Viviana? ¿Sabes que te hubiera dicho Viviana todo el tiempo? Virginia Kramer es médica forense, es la actual directora académica de la consultora pericial de ciencias forenses, que tiene sede en la ciudad de La Plata. Y le vamos a contar a la gente que quien nos está explicando algo tan siniestro como cómo tortura cada una de las fuerzas de seguridad en la Argentina, como ella dijo, esté el gobierno que esté. Ella participó en pericias, participó en reautopsias de casos muy conocidos, de por ejemplo la muerte de la familia Pomar o el triple crimen de General Rodríguez o el asesinato de Luciano Arruga. Y queríamos hablar con ella en realidad sobre qué tienen que hacer los forenses ante un cuerpo, ante un cadáver. Pero antes que eso, estamos impresionados, impresionadísimos con lo que estás contando, Virginia, con esto... del accionar diferente según la fuerza de seguridad que se trate. Hay seguramente antecedentes también de Gendarmería Nacional.
Sí, por supuesto.
¿Y en ese caso?
Y la Gendarmería, las fuerzas de seguridad nacionales tienen un accionar bastante similar en algunos casos. Cuando se trata de torturar, el uso de picana es el más común, y en el caso de los homicidios es la desaparición.
La desaparición del cuerpo.
Sí.
Estamos como todos quieren hacerte preguntas y yo me quedo sin palabras, porque son cosas tan fuertes, tan tremendas, que no podemos llegar a tu trabajo forense, ¿no? Y de lo que estaba hablando, hay cosas para preguntarte, dale.
Sí, te quería preguntar, Virginia, si en la Argentina hay antecedentes de la aplicación en autopsias del protocolo de Minnesota.
Sí, ¿cómo estás? El protocolo de Minnesota yo lo vengo aplicando, te diría, hace casi 10 años. Y de hecho el protocolo de Minnesota se aplica dentro de la morgue de la Corte de Nación, por eso a todos los periodistas y las periodistas que me preguntaron sobre el caso, lo que les dije es que mi sugerencia era que se transportara a la morgue de Nación, porque hay gente que realmente está especializada, que conoce el tema. A ver, no basta con tener los conocimientos, sino que hay que tener la experiencia, y la experiencia específica, porque uno puede saber muchísimo de medicina legal y de autopsias, pero si uno no conoce específicamente la forma en la que se tortura y en la que se asesina en nuestro país, es mucho más difícil llegar a un diagnóstico. Y en la morgue de la Nación se aplica el protocolo.
El cuerpo está en la morgue de la calle Viamonte.
Junín.
Sí. ¿Es Junín o Viamonte?
Se cruzan.
Se cruzan de la calle Viamonte, y esa es la morgue en la que tiene que estar, según vos.
Sí.
Correcto. Matías Barbería te quiere preguntar algo.
Virginia, ¿qué tal? Sí. Mira, mi pregunta va específicamente por el caso de Gendarmería, porque no se puede prejuzgar en este caso, pero qué tan frecuente es la ocurrencia de casos de tortura o desaparición de personas relacionadas con la acción de Gendarmería? Digamos, ¿es algo que es relativamente habitual?
Mira, dentro de la estadística que yo tengo, a partir de las causas que tuve en los distintos cargos que ocupé, como directora de la Red Nacional de Ciencias Forenses, como directora de los Institutos de Ciencias Forenses de la provincia de Buenos Aires y como subdirectora de la Dirección de Asesoramiento Técnico del Ministerio Público Fiscal de la Nación, las estadísticas que llegan de las fuerzas nacionales son bajas, ¿sí? Porque justamente los cuerpos desaparecen.
Comparativamente, digamos, hay más incidencia de fuerzas provinciales, quizás.
Exactamente, porque lo que yo les planteaba era justamente lo siguiente: existen algunas fuerzas que se manejan con mayor impunidad y otras que son, quizás, utilicemos un término que quizás pueda ser un poco chocante, pero son más finas al momento de torturar y de matar.
¿Pero tenés un caso o casos recientes documentados de Gendarmería, o simplemente es una estadística, digamos?
No, sí, tengo casos documentados de mi paso por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
¿Recientes?
Sí, sí. Muy bien.
Es democracia, claro. ¿Estás hablando de cuántos casos, suponete? ¿Cuántos
no
casos?
Tengo la estadística, no.
Pero digo, en relación a otras fuerzas, estamos hablando de muchos casos, de menos casos que otras fuerzas, de algo acá, que se sostiene. Vos dijiste algo que nos puso a todos la piel de gallina. Esté sí. El gobierno que esté.
Sí.
Y suponemos que hay fuerzas que actúan de distinta manera, todos suponíamos, en democracia, ¿no? ¿Todas actúan igual? ¿Todas siguen actuando igual? ¿La Gendarmería también?
Todas actúan igual por una cuestión muy sencilla. Y es que hay un sistema de selección de personal para las distintas fuerzas, ya sea para las provinciales como para las nacionales, que en general recluta, nube de comillas se recluta, personas que tienen un nivel socioeconómico medio bajo, ¿sí? Entonces, al momento de reclutarlas, se las analiza, ¿sí? Desde el punto de vista conductual, y se aprovecha este nivel socioeconómico bajo para enfrentarlos como parte del entrenamiento, para ver quién es capaz de torturar y quién no, quién es capaz de matar y quién no, porque no cualquiera tortura, no cualquiera mata. Por eso también hay que tener en cuenta que uno no engloba a todas las fuerzas, a todas las personas que están dentro de las fuerzas de seguridad, porque obviamente hay gente buena dentro de las fuerzas, de las distintas fuerzas de seguridad, pero sí hay una estructura que permite que a través del tiempo y de la corrupción dentro de las distintas fuerzas de seguridad esto se mantenga en el tiempo. Entonces, como les decía, se selecciona a las personas vulnerables y se las coloca enfrente de otra persona tan vulnerable, que lo único que la diferencia es que uno tiene uniforme y un arma reglamentaria y el otro no, que seguramente vienen de los mismos lugares, del mismo pueblo, del mismo barrio, y a uno, al que se le dio el uniforme y el arma, se lo empodera diciéndole, bueno, ¿por qué no le das un cachetazo? Mira, te está mirando mal. Acá si querés mantenerte vivo tenés que demostrar que el que manda sos vos. No, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, lo tenés que hacer. Y del cachetazo a la tortura no hay un camino muy largo, ¿sí? Entonces hay un entrenamiento institucional de cada una de las instituciones, con las diferencias que tiene cada una, para poder lograr tener esta mano de obra ejecutora y controladora del sistema penitenciario y del sistema social en general.
Virginia, ¿cómo hace la gendarmería con sus subalternos? ¿Cómo los entrena? ¿A qué los entrena?
Bueno, como te decía, María Laura...
En ese caso en particular.
No, es que el entrenamiento en general es similar.
Es parecido, ¿sí? El entrenamiento es parecido.
Claro, la diferencia está en los desenlaces,
sí,
¿sí?
Sí, sí.
Que hay modus operandi más específicos en cada una. El adoctrinamiento, por decirlo de alguna manera, es similar en todos los casos.
Haciendo una hipótesis y pensando que gendarmería tuviera que ver, o alguien de gendarmería, alguna persona de gendarmería tuviera que ver con el caso Maldonado, pensaba todas las cosas que se me cruzan de las que dijiste, porque por un lado estás hablando de que atraviesan los gobiernos y las fuerzas de seguridad siguen actuando de la misma manera, que no importa quién sea el presidente o el color político que esté gobernando. Por otro lado, hablabas de el modus operandi de cada una de las fuerzas. En el caso de gendarmería, cuando hay una muerte sería desaparecer el cuerpo. Pero por otro lado también hablabas de policías de Río Negro, policías de Chubut, y estamos hablando justamente de esa zona, y se me cruza todo en este caso.
Mira, María Laura, lo que yo te diría como para, a ver, como también para poner énfasis, es que hay algunas diferencias entre las distintas fuerzas. Hay algunas fuerzas, esto que yo comentaba de esto de sentirse impune y de manejarse con impunidad, también refleja un comportamiento. Hay algunas fuerzas que, a ver cómo explicártelo, que son muy obedientes, ¿sí? Entonces, hay fuerzas que se manejan bajo directivas estrictas. Si vos me decís la policía de Río Negro, la policía de la provincia de Buenos Aires, por utilizar un término que ya no existe, es más desacatada, ¿sí? Se maneja
más anárquicamente,
absolutamente sola,
más
claro.
Anárquicamente.
Pero las fuerzas nacionales,
como la gendarmería,
son mucho más verticalistas. Entonces, ahí las decisiones unipersonales prácticamente no existen.
Martín Angulo, ¿querías preguntar algo?
Sí, yendo en esa línea. Por lo tanto, en el caso de Santiago Maldonado, si se determina que es el cuerpo, estamos hablando de una decisión en cadena de gendarmería con un gran encubrimiento.
Si es que fuera gendarmería.
Si es que fuera gendarmería, claramente.
Claro, estamos entrando en distintos marcos de hipótesis.
Sí, sí, son conjeturas, sí, claro.
Pero dentro de las conjeturas lo que yo te puedo decir, lo que yo puedo hacer es reiterarte esto. Obedecen órdenes. Son muy buenos, por ejemplo, desde el punto de vista científico. Te voy a dar un ejemplo. Desde el punto de vista científico, la gendarmería es muy buena, porque va, hace su trabajo, no quita la vista de su trabajo y lo hace muy profesionalmente. Ahora, obedece órdenes.
Cuando decís obedece órdenes, estás hablando de obedece órdenes de sus superiores, de sus gendarmes, digamos, de los que tienen más cargo.
Sí.
Correcto. Uy, bueno, esto es complicado, ¿eh? Es complicado toda esta información porque uno no la maneja, ¿entendés, Virginia? No es claro. Que la maneja, no la conoce, no sabe de qué manera, bueno, se actúa.
Lamentablemente, no sé si es bueno o si es malo, ¿no? Pero yo hace casi 30 años que me dedico a esto. De hecho, podrían buscar tantos casos que se aburrirían, ¿no? Pero de hecho, hasta a Checolás he tenido que revisar, o sea, he atravesado todas las fuerzas de seguridad y los que ya no están dentro de la fuerza también, y por los crímenes más horrorosos que nos podamos imaginar. Así que esta experiencia, bueno, nada, me ha dado este bagaje que me permite opinar con basamento científico y con el basamento de la experiencia sobre lo que estoy opinando.
Virginia, si el cuerpo fuera de Santiago Maldonado y vos estuvieras ahí, ¿qué buscarías?
Si fuera el cuerpo de Santiago Maldonado o si fuera el cuerpo de cualquiera, lo que yo buscaría...
Estoy diciéndote en este contexto, ¿no?
Sí, pero a ver... lo que yo haría, que de hecho es lo que yo hago cuando tengo que hacer una autopsia y no conozco la coyuntura, por ejemplo, encuentro un cuerpo en un río en Chubut, ese cuerpo, a ese cuerpo le aplicaría protocolo de Minnesota, aunque no pensara que fuera Santiago Maldonado, ¿sí? Porque ante la duda yo prefiero hacer una autopsia más compleja, más completa y no lo contrario, hacer en menos. Siempre prefiero hacer en más. Aunque me lleve 2-3 horas más, prefiero hacer en más. Entonces, lo que yo haría en cualquier cuerpo que no conociera el contexto, por ejemplo, este cuerpo encontrado en el río en Chubut, es aplicar protocolo de Minnesota y buscar algunos datos muy específicos para determinar si murió por sumersión, es decir, si se ahogó, o si cayó muerto, por no poner una tercera persona, si cayó muerto al río, ¿sí? Lo primero que hay que discriminar es si hay agua en los pulmones y si esa agua ha entrado en forma pasiva o activa. Si entró en forma pasiva, ya estaba muerto cuando cayó. Si entró en forma activa, estaba vivo, aunque estuviera desmayado. Y esto lo puedo corroborar más allá de lo que podríamos pensar la putrefacción de los órganos, porque se alojan a nivel de las vértebras microorganismos específicos, y este es un dato también muy importante, de cada lugar del río, y de cada río son diferentes, que son las diatomeas. Entonces yo al evaluar química y bioquímicamente la existencia de estas diatomeas, de estos microorganismos en la médula, puedo establecer primero que murió ahogado, ¿sí? Que fue arrojado o que cayó al río vivo y que respiró. El ingreso fue activo. Pero segundo, puedo determinar si esas diatomeas son propias del lugar donde se lo halló o son propias de otro lugar. ¿Está claro?
Sí, clarísimo, por supuesto.
Por otro lado, otra cuestión que tengo que determinar en los casos de sumersión, también para establecer la vitalidad o no al momento de caer al agua, es la presencia de lo que se llama el fenómeno de Tyndall, que es un fenómeno que se descubre dentro de lo que es la odontología forense. Por eso tan importante el trabajo interdisciplinario y por eso mi insistencia de que fuera en la morgue de la Nación, donde están todas las disciplinas y que me consta en las distintas autopsias y reautopsias que he realizado, que se realizan ateneos científicos muy profundos en los cuales se debaten las distintas cuestiones científicas y las distintas actualizaciones científicas para llegar a la verdad real.
Virginia, te cuento sí, algo. Perdón. Virginia Kramer, estamos hablando con Virginia Kramer, médica forense, una persona que trabaja muchísimo, pero muchísimo desde hace muchos años, directora académica de la consultora pericial de ciencias forenses que está en La Plata, que participó de pericias y de autopsias muy, pero muy conocidas y que tiene muchísima información. Pero se nos viene el informativo. ¿Vos podrías esperar en línea? Porque hay muchas preguntas para hacerte todavía. ¿Podés esperar un par de minutos?
Bueno, un par de minutos.
Un par de minutos nada más, porque algunas no podemos dejar de hacer, como 70 y pico de días y el miedo de que haya cosas que no se puedan saber a esta altura. Por ejemplo, algunas preguntas claves que te prometemos serán las indispensables.
Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Por tus venas de azúcar te vierte toda la alegría, mi linda Monteros. La la la, ya, 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 ya. Toda la alegría, mi linda Monteros.
A ver, estamos con Virginia Kramer, que de verdad nos explica como nadie, ¿no? No lo habíamos escuchado nunca. esta manera tan sencilla de explicarnos todo, que el protocolo de Minnesota, que era lo que nos importaba, cómo va a ser el protocolo de la autopsia, que, pero sobre todo cómo actúan las fuerzas de seguridad. Yo te preguntaba recién, Virginia, después de 70 y pico de días largos, hay cosas que ya no se pueden saber, viste que dicen que el cuerpo habla, pero quizás hay cosas que no se pueden saber.
Bueno, sí, por supuesto, después de tanto tiempo hay cosas que se van alterando. De todas maneras, uno tiene que tener en cuenta lo que sí se puede saber y no quedarse en...
No, por supuesto, por supuesto que no, pero digamos, ¿se puede saber cómo murió? Si el cuerpo, sí. Que puede ser Santiago Maldonado, sí, decís vos.
Sí, sí, se puede saber siempre y cuando uno tenga en cuenta lo que conversábamos al principio de la nota. Esto tiene que ser un trabajo interdisciplinario.
Sí, claro.
Y hay un punto muy, pero muy importante. De hecho, nosotros dentro de la consultora damos cursos específicamente de práctica penal para que los y las peritos aprendan a leer una causa y a detectar los datos importantes que por ahí dentro de sus especialidades no, o dentro de sus profesiones no se los explican o no se los enseñan, porque bueno, eso hace que cuando uno tiene 30 años de experiencia pueda transmitir cómo mirar otras cosas.
Perfecto. ¿No? ¿Se puede saber si fue objeto de tortura este cuerpo que se encontró en el agua, si ha estado estos 70 y pico de días en el agua?
Sí, sí. Y te lo digo con otro ejemplo. A Luciano Arruga, cuando lo encontramos, que hicimos la exhumación y yo estuve obviamente en la reautopsia, en algún momento alguien dijo, no, no hay que hacer una reautopsia porque no sirve, porque pasaron 5 años. Y lo que yo planteé es, a lo sumo una reautopsia, además, ¿cuál es el problema? Y encontramos fracturas, 7 fracturas en forma bilateral, o sea, en los 2 lados del tórax, en todas las costillas, que estaban en proceso de consolidación. ¿Qué quiere decir esto? Esas fracturas habían sido producidas justamente en el momento en el que él denuncia las torturas en la comisaría y lo tienen que sacar arrastrando de la comisaría porque le habían hecho una compresión torácica y demás. Y además de encontrar esas fracturas en proceso de consolidación que remitían a esa fecha de tortura, encontramos lesiones en partes blandas. Cuando hablamos de partes blandas hablamos de piel, de tejido subcutáneo, o sea, grasa, y de músculos, que todavía quedaba en el cuerpo de Luciano, que demostraba que había sido lesionado. Entonces uno puede realizar no solo un diagnóstico de muerte, sino que además puede realizar un diagnóstico de la presencia o ausencia de lesiones, vejámenes y torturas.
¿Se puede saber a esta altura ¿Dónde se lo mató? ¿O si es que fue asesinado?
Bueno, eso depende del análisis de la causa nuevamente y de lo que se obtenga en la autopsia. Pero otra vez te digo que sí.
Sí.
Otra vez te digo que sí.
¿Se puede saber si fue trasladado? Se está escuchando por estas horas que la posibilidad de que lo hayan trasladado, hayan puesto el cuerpo, digamos, ¿no? Si es así, si estuvo todo el tiempo en ese lugar o no, ¿se puede saber a esta altura?
Y a partir de lo que te decía antes, del análisis de las diatomeas dentro del cuerpo, si lo arrojaron vivo, o del análisis de la tierra, si es que las fotos son reales, las fotos tremendas que están circulando por internet, son reales de la tierra que se encuentra en los pantalones, uno puede determinar si es ese el lugar o si fue otro el lugar.
Pues también, además, también
hay una cuestión, sí. Discúlpame, hay una sí. Cuestión más, que es la fauna cadavérica. Cuando empieza el proceso de putrefacción, las moscas se posan en los cuerpos, desovan y empiezan a crecer distintos tipos de gusanos. Uno con eso, que es la entomología, la ciencia que lo estudia es la entomología, uno con eso no solo puede establecer si fue ese el lugar o fue otro, sino que puede establecer un intervalo postmortal, es decir, acercarnos al momento en el que se produjo la muerte.
¿Y se puede saber si tiene lesiones, si se produjeron antes o después del estar en el río?
Sí, por supuesto que
también.
Se puede. Sí. Hay análisis a ojo desnudo durante la autopsia y después, cuando uno encuentra lesiones, las debe enviar siempre y a todas a anatomía patológica para determinar la vitalidad, si esas lesiones fueron producidas antes o después de la muerte.
¿Y se puede saber si son lesiones que se produjeron en el río, por ejemplo?
Si el cuerpo, sí, seguramente, si el cuerpo fue arrojado tanto con vida como sin vida, uno puede establecer con qué es compatible la lesión que se está analizando.
Martín Angulo.
Virginia, ¿en cuánto tiempo se puede conocer el resultado de la autopsia?
Bueno, esta pregunta yo sé que le pone mucha ansiedad a mucha gente y creo que sobre todo a las distintas familias, ¿no?, que pierden a sus seres queridos. Uno sabe cuándo entra una autopsia, pero no sabe cuándo sale. Una autopsia puede durar 2 horas o puede durar 8 horas. Y a eso estoy hablando solamente del procedimiento técnico de la autopsia. A eso uno tiene que agregar que todas las muestras que se toman durante una autopsia deben ser enviadas a distintos laboratorios que a su vez tienen que procesarlas y llegar a una conclusión. Una vez que cada uno llega a una conclusión, se realiza este ateneo del que hablábamos antes, entre todos los científicos, y recién ahí se puede hablar de un informe de autopsia final. Lo que sí se hace una vez terminada la autopsia es un informe preliminar, donde se arrojan algunos datos en los que se pueda basar uno con certeza científica.
Cuando uno escucha, a ver, alguna gente, ayer hablábamos con Nora Cortiñas, ¿no?, acá sí, en Plato Fuerte, y también escuchamos a la abogada de la familia Maldonado, y desde ese lugar, digamos, desde ese espacio, Derechos Humanos, y la familia de Maldonado, circula mucho esto de que el cuerpo fue plantado. ¿Te parece razonable esta conjetura?
Yo no he tenido contacto con la causa, no he tenido contacto con el cuerpo.
Te hablo por tu experiencia, no por
este caso.
Pero desde
mi experiencia me parece posible, muy posible.
¿Te parece muy posible? Es extraño, ¿no? Pero ¿por qué se podría plantar un cuerpo? Siempre desde tu experiencia, no estamos hablando de que conozcas este caso, pero ¿en qué casos vos hablabas del accionar de las distintas fuerzas de seguridad? ¿Por qué se planta un cuerpo?
Ante las distintas presiones, ya sean las presiones sociales o las presiones políticas. En el caso de Franco Casco, por ejemplo, fueron presiones sociales. Cuando la familia empezó a hacer marcha hacia militar para que se descubriera dónde estaba Franco, entonces soltaron las cuerdas y dejaron que el cadáver flotara en el río para que lo encontraran.
¿Y por qué en ese caso es necesario encontrarlo cuando hay presiones? ¿Por qué? A ver, ¿qué se supone que pasa si aparece?
Lo que ocurre es que se calman algunos ánimos y seguramente se exaltan otros ánimos, ¿sí?
Ajá. O sea que plantar un cuerpo puede ser plantado por cualquiera, por quien quiera calmar ánimos, o todo lo contrario.
Sí, en general, cuando alguien planta un cuerpo, está dejando un mensaje, como en el caso del triple crimen también. Uno está dejando un mensaje. En el caso del triple crimen es que a nosotros no nos mexicanea nadie la droga ni el dinero. En el caso de Franco Casco habrá sido, bueno, lo querían, acá lo tienen. Y en este caso no sabemos, hasta que no sabemos si sea falso.
No sabemos, pero sí podemos conjeturar. En el caso de que se plante un cuerpo, ¿lo podría haber plantado únicamente una fuerza de seguridad?
A ver, lo tiene que plantar siempre dentro de esta conjetura.
Sí, claro, ¿no? Una conjetura.
Lo tiene que plantar alguien que tenga la infraestructura como para mantenerlo, que tenga el equipamiento, que tenga la infraestructura como para mantenerlo en frío durante tanto tiempo. Yo no puedo llevarme un cadáver a mi casa y meterlo en un freezer y después descartarlo porque no tengo la estructura.
A ver, para haberlo plantado, si un cadáver se plantó, si este cadáver que se encontró se plantó, ¿estuvo congelado?
No necesariamente congelado, puede haber estado en frío.
En frío.
Pero pueden haber ocurrido las dos cosas. Eso es algo que en general se puede discriminar. Hay muchos estudios, sobre todo estudios canadienses, sobre sangre y los efectos de ruptura que se producen en los eritrocitos cuando se frizan y después se desfrizan. Pero en general, con que se mantenga en frío, eso no solo retarda los procesos de putrefacción, sino que mantiene escondido el cuerpo.
O sea, que en el caso de plantarlo, quienes lo hubieran plantado, si es que se hubiera plantado, tiene que ser una infraestructura que incluya un lugar donde mantener un cuerpo frío.
Exacto.
Bueno, Bueno, yo no tengo más que preguntarte porque estoy desolada, te lo digo así. Nadie lo explicó mejor que vos, está más claro que nunca. Y todo lo que explicaste del accionar de las fuerzas de seguridad, de las distintas maneras, nos deja sin palabras, Virginia.
Nos deja sin palabras. Bueno, solo espero haber aportado un poco de claridad a estas situaciones que no se hablan porque realmente son aterradoras, porque tienen consecuencias aterradoras. De hecho, yo me fui del Estado después de décadas de trabajar desde el Estado, cuando por última vez, hasta ahora, me amenazaron de muerte dejando en pleno mediodía un cuchillo ensangrentado de carnicero en la puerta de mi casa, en la cerradura de mi casa, con mi hija de 16 años durmiendo adentro.
¿Cuándo fue eso, Virginia?
Eso fue en el 2015.
2015, estamos hablando de hace 2 años. ¿Cuántos años trabajaste en el Estado como médica forense?
Aproximadamente 23.
23 años. Y...
Pero esa fue la última amenaza, Mariela.
Ah, recibiste muchas amenazas.
Pero esa realmente me fracturó como ser humano, porque me hizo sentir que al final estaba arriesgando a mi familia por defender las familias de otros. Y todas maneras, como verás, sigo en el mismo camino, porque mi familia se levantó y me dijo que valía la pena seguir peleando por los demás y que ellos me acompañaban, si no, yo no hubiera podido.
Virginia Kramer, cuando te amenazaron, ¿siempre tuvo que ver con autopsias o trabajos relacionados con el accionar de fuerzas de seguridad?
Siempre.
En todos estos años, en esos 23 años de trabajo. En el caso en que te pusieron un cuchillo ensangrentado, en el momento en que te quebraron, por más que hubiese habido otras amenazas previas, ¿por qué crees que fue? ¿En qué caso fue? ¿Qué estabas trabajando? ¿Qué habías trabajado?
En el de Checolás.
En el de Checolás.
Sí. Determiné que las condiciones clínicas de Checolás no implicaban una necesidad para que tuviera una domiciliaria. Y días después apareció el cuchillo ensangrentado en la puerta de mi casa. Con una cuestión muy grave de por medio, y es que yo le había pedido al Estado, en ese momento al Ministerio Público Fiscal de la Nación,
que estaba
a la doctora Camaño,
sí,
que era Cristina Camaño, que era, sí, quien estaba a cargo de la dirección, le pedí seguridad y me lo negó por escrito.
Epa.
Y días después pasó esto, así que no tuve otra alternativa, más allá de los pedidos de los fiscales de que me quedara, no tuve otra alternativa que renunciar. Y lo lamento haber renunciado, pero no me dejaron otra alternativa. Si el Estado no me puede cuidar para que yo pueda cuidar a los demás, entonces no es mi lugar.
Virginia, es muy, a ver, muy elocuente, muy simbólico, además de fuerte, que la amenaza que más te haya conmovido es la relacionada con haber escrito, haber decidido, haber investigado la personalidad del represor Miguel Checolás, porque bueno, carga con una historia que incluso siguió en democracia con la desaparición de Julio López.
Claramente.
O sea que supongo que esto de que vos decís me quebré tiene que ver con sus posibilidades a uno y sus posibilidades de daño, ¿no?
Sí, sí, tiene poder de fuerza incluso estando preso, imagínate si estuviera en su casa.
Y si estuviera en prisión domiciliaria, tiene poder de fuerza. Uno intenta comprender cómo esas personas, habiendo pasado tantos años de la dictadura, siguen teniendo poder de fuerza. Y estamos cambiando el tema, pero estamos hablando de lo mismo.
Sí, sí, claro, es exactamente lo mismo en distintas fuerzas, en distintas etapas, y en definitiva no viene más que a corroborar lo que venimos charlando desde hace un rato largo. Y
no, claro, pero en ese caso lo que pasa es que, digamos, generacionalmente alguien levanta esa bandera, ¿no? Para seguir amenazando. Alguien cree y cree alguien. Hay gente que supone que tiene que seguir defendiendo a Checolás, por más que no sea ni siquiera contemporáneo.
Tremendo. Es así de tremendo.
Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Te diría casi encantada de conocerte.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos. Muchas gracias a vos. Estuvimos hablando con Virginia Kramer. médica forense, hoy directora académica de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses, una mujer que trabajó, como bien escucharon, 23 años en el Estado, que trabajó en casos recontra conocidos, para nombrar algunos, en la familia Pomar, en el triple crimen de General Rodríguez, en el caso de Luciana Arruga, en este caso que acabamos de comentar, en el caso de la personalidad, tener que decidir si Echecolás merecía o no un arresto domiciliario.